Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Todavía no se aprobaba la convocatoria de Morena y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reclamaba a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, haber sido recibida a gritos por simpatizantes de Marcelo Ebrard. Tras su arribo al hotel, sede del Consejo Nacional de Morena, Sheinbaum escuchó gritos de unidad que enseguida se transformaron en reclamos de piso parejo por parte de simpatizantes de Ebrard.
¡Piso parejo! 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 ¡Piso parejo!
Amigos, muy buenas noches. Pues yo honestamente he estado viendo los toros desde la barrera y siento que esta lucha de corcholatas es un juego de boliche de Andrés Manuel López Obrador. Los puso a todos paraditos ahí y él mismo los está peloteando ahí, lanzándoles la bola y aquellos mismos se tiren. Ya ven que un bolo de repente cae sobre otro y se caen juntos o bueno, etcétera. Esto va a ser un circo verdadero de, perdonen la expresión, de animales irracionales. Sí, esos son. O sea, y puse el video del Grupo Reforma al principio, donde ellos honestamente ponen inaudible, no se entiende lo que dicen, y luego el mismo video que alguien más lo agarró y le puso ahí subtítulos falsos. Así van a ser muchas cosas a partir de ahora y es, pues, para que la gente se divierta. Ellos solitos se van a destruir uno con otro. ¿Cómo? Ni tarde ni perezosa, Claudia Sheinbaum llama al fiscal general de la nación, Gertz Manero, y le pide todo el expediente de Marcelo Ebrard, de aquella investigación que tiene, pues, acuérdense que fue jefe de gobierno, ahí él también tuvo mucho que ver con la línea dorada, con muchas cosas. Recuerden que en el libro del rey del cash, Marcelo Ebrard era el primero en llegar con la maleta de efectivo cada reunión a la casa donde se organizaba la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto no me cae de extraño. Esto a mí no me sorprende. Y apenas van empezando a ponerse de acuerdo a ver quién va a ser el candidato. O sea, esto va a dar para mucho circo, muchas columnas, y lo principal es que López se va a salir con la suya, porque el mismo juego lo está haciendo con los partidos de oposición. Por eso tiene AMLito Morena, tiene a Marco Cortés, tiene a Santiago Krill, tiene a todos los vendidos de su lado. Ya Damián Cepeda ya dijo que, bueno, pues, que no sabe si se va como candidato independiente, y de inmediato se fue a una entrevista de un programa, creo que se llama algo de Lágrimas y Risas, algo así, según me informa alguien de la audiencia, no la vi, en Atípica Televisión. ¿Pero qué tiene esta entrevista? En que él dice que si lo seleccionan como candidato el Partido Acción Nacional, que es donde él quiere figurar como candidato, pues no creo que Santiago Krill lo deje. Ahora, aunque Santiago Krill no tiene cojones, pero sí tiene más experiencia política y jurídica que Damián Cepeda, con todo respeto. Damián Cepeda quiere brincar de la primaria al doctorado sin pasar por la universidad, así lo veo. Entonces, a Damián Cepeda le falta mucho camino por recorrer si quiere ser presidente de la República. Lo mismo a la Lili Téllez, con mucho respeto, aunque un día le dije un calificativo muy fuerte con respeto a las damas, pero sí lo es. Sí lo es, porque Lili Téllez, si hubiese sido inteligente, no hubiese aceptado la invitación de Morena, de López Obrador, para ser senadora de la República. Son cargos que tienen una esencia política y jurídica muy seria en su contexto. Y ellos, me refiero a Santiago Krill, a Damián Cepeda, a Lili Téllez, a la payasa de Xóchitl Gálvez, que también fue allí a decirle a López a la puerta de Palacio que le tuvo miedo. Pues sí, ellos aprovechan eso. Ellos han hecho de la senaduría, de la diputación, una pasarela política para lanzarse a la presidencia. Y eso la gente lo vemos. La gente común y corriente, y nos reímos y nos divertimos con ellos, porque en ese contexto de inmadurez política demuestran que no están capaces para el puesto. Son los mismos peones del ajedrez de López Obrador. Él los puso, él los tiene allí, y él sabe hasta dónde van a llegar. Todos, porque son unos vendidos y tienen panorrea. Panorrea es que se están comiendo y cayendo en el juego del excremento de este señor, cuyo seudónimo bien puesto es el Cacas. Ellos se lo comen y lo digieren. Por eso todos estos candidatitos estúpidos y estúpidas tienen panorrea, no van a llegar a la presidencia. Me canso, ganso, como decía López en su campaña. Les falta mucha madurez política, muchas tablas, les falta mucho contexto jurídico que no pudieron demostrar al desarrollar su planteamiento sobre el uso de una curul tanto en la Diputación como en el Senado, respectivamente, etcétera. No podemos ver en este inicio de destapes, de caballadas, de yeguas, de caballos de Troya. Hay de todo, todo tipo de caballos. Hay hasta ponis y hay burros y hay de todo. Entonces, esta carrera política, así como el Estado de México lo demostró, ellos debieran de estar peleando el resultado del Estado de México. Ellos deberían de estar aguerridos. Si son partidos de oposición y tienen unidad, estarían haciendo un frente sólido para hacer que el INE reciba todas las quejas. Tienen un nombre especial. Yo cubrí muchísimas elecciones como reportero, a veces, perdón, discúlpenme, estaba en una reunión en inglés y luego se me olvidan las palabras, pero ustedes saben el término al que me refiero, las impugnaciones. Ellos debiesen de haber procesado impugnaciones. A estas alturas del baile, 2 semanas después de la elección, ellos ya debieron de haber entregado actas de impugnación, quejándose. Pero no, su candidata, la Alejandra, felicitó a la Delfina. Ya estaba todo cocinado. Por ahí supe que hubo quienes recibieron hasta 500 millones de pesos por no quejarse dentro de estos senadores que les acabo de mencionar. Ah, y la promesa de tú cállate y yo te doy un hueso, yo te sostengo aquí. Por eso véanlos, ellos están haciendo circo nada más para distraer a la opinión pública, para que no se note la corrupción de Morena, precisamente esto de la Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, que acuérdense que Marcelo Ebrard tiene un fideicomiso en Asia, donde puso el dinero de las obras del metro, todo lo que malversó, pensando en que ese dinero lo iba a utilizar para su campaña política. Además, Marcelo Ebrard, desde que entró de canciller hace 4 años, usó los consulados de Caja Chica para prepararse para la campaña. Cada consulado tiene manera, fíjense lo interesante. Al consulado, perdón, a la Secretaría de Relaciones le dan un presupuesto como a ninguna otra secretaría. Enorme. Reciben ingresos enormes. Los pasaportes mexicanos son de los más caros del mundo. La matrícula consular, cualquier trámite se los cobran. Y todavía hacen eventos culturales donde no se cobra la entrada, pero ponen puestecitos de tamales, de esto, de buñuelos, y a cada persona que pone el puestecito le cobran hasta $500. Esos no los cobra el consulado, los cobran para no mancharse las manos, ponen ahí una comisión de un grupo de gentes que maneja eso, pero es un robadero a manos llenas. Y todo ese dinero va a dar Ebrard, no va a dar a quienes hacen la kermés, a quienes, ni al cónsul, ni a nadie. Marcelo Ebrard, a estas alturas del baile, tiene tanto dinero como Claudia Sheinbaum para su campaña política. Allí sí, como le dicen todos los congresistas y senadores, el apestosito este que fuma marihuana 3 veces al día, el borrachín, no sé cómo se llama, que también acusó de borrachín a Felipe Calderón. Bueno, ese sí, no tienen nada de dinero, pero anda haciendo colectas en su distrito. Noroña, ya me avisaron aquí. Noroña anda juntando dineritos por aquí y por allá. Pues también quiere su piso parejo. Entonces, todos quieren jugar a ganar. Pero aquí el único ganador va a ser López Obrador y el único perdedor va a ser México. Es una lógica muy simple. No soy experto, pero sí cubrí muchas elecciones para el periódico El Norte del Grupo Reforma. Ayudé a muchísimas agencias internacionales a cubrir elecciones en México, a periódicos extranjeros. Entonces, a mí no me van a picar los ojos con ese juego de la democracia, que ya está más podrido que las bolsas de frijolitos que les dan a los pobres, todas llenas de gorgojos, pobre gente. Y hay muchas reacciones sobre Segalmex, de estos pobres campesinos que fueron a tirar las semillas allá a las oficinas, desesperados para que les hagan caso. No, lo siguen ignorando. Ah, pero ahora sí, la Lili Téllez, el Damián Cepeda, todos los que allí les gusta el circo, maroma y teatro, ahora sí hablan de estos agricultores. Ahora sí están pensando en el problema de los migrantes. Ahora sí están pensando en el problema de la violencia. Ahora sí están pensando en la corrupción. Por favor, señores, ¿cuántos años tienen de congresistas? ¿Cuántos años tienen en la curul y no han hecho un carajo? ¡Váyanse a la mierda con el cacas! Porque solo para eso sirven. Ya al pueblo no lo engañen, por favor. A la Lili Téllez ya no le queda ahí el teatrito de novelera. La verdad. Al Damián Cepeda, el niño mimado, ahí seriecito, hace falta que le pongan unos chingadazos para que despierte y se haga hombre y aprenda a pelear, para que se le quite lo pendejo y sepa abrir los ojos y que no se los pique López Obrador. O vayan a saber ustedes por dónde se lo estarán picando, porque no entiende la situación, no ve la disyuntiva tan seria de la responsabilidad que todos ellos tomaron como representantes del pueblo, y eso sí, han agarrado las dietas, se han enriquecido y les gusta salir bañaditos en la cámara, ir a conferencias, ir a programas de televisión. Les encanta ser vedettes, pero jamás han sido congresistas y se autollaman parlamentarios. Ya se los he dicho mil veces. Parlamentarios en Londres, en Inglaterra, donde en cuestión de meses sacaron a Boris Johnson del poder por menos de lo que hizo López Obrador. Él hizo unas fiestecitas durante la pandemia, vámonos para afuera, y lo sacaron. Manuel Zelaya en Honduras quiso hacer una componenda con Hugo Chávez, vámonos para afuera. Y así, Castillo, en Perú. ¿Qué les falta, congresistas mexicanos? ¿No conocen la ley? No se trata de que haya la mayoría de Morena. Vean los códigos penales. ¿Cómo Claudia Sheinbaum sí está sacando los códigos de la fiscalía, de los juzgados de distrito? Está sacando varios expedientes que hay pendientes allí para Marcelo Ebrard. Recuerden que Marcelo Ebrard dejó el cargo de la Ciudad de México, se fue a ocultar a Francia y la Interpol le encontró una cuenta de 500 millones de dólares escondida por allá, y un hermano de él lo encubrió y lo protegió. ¿Qué pasa? López va y lo rescata. ¿Por qué? Porque así son los juegos de las mafias, los juegos del poder. López es inteligente, dice, este es bilingüe, no me va a hacer daño porque hay muchas cosas en su contra. Y si me la hace, me la paga. Se lo trajo y cada rato, véanlo, Marcelo, vete a Rusia, Marcelo, vete a China. Marcelo, ve a arreglar esto. Ah, que lo arregle Marcelo, de todólogo. Y no es cierto que Marcelo tiene la gran experiencia. Sí, es graduado del Colegio de México, pero políticamente hablando, yo conozco gente de la administración de Salinas de Gortari. Y al presidente Salinas no le gustó Marcelo Ebrard. En su círculo cercano de personas lo consideraban un traidor. Por eso, rapidito para afuera. Y así fue. Duró muy poco de subsecretario. Y sí han dado en puestecitos aquí y allá de burócrata. Pero nada que ver con las cosas grandes. También Marcelo Ebrard todavía le falta madurez política para ser presidente de México. Vean el jueguito que están haciendo. Ahí reconocí dos empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores gritándole a Claudia Sheinbaum, piso parejo, piso parejo. Pues sí, lo reconocí. Yo se los he platicado, tuve mucha relación, los veía por mi sagrada esposa, que ya no tiene nada que ver en esto. Fue una gran empleada consular. La amo. Está en el cielo. Entonces, esta gente no tiene nada que hablar, nada que decir. Marcelo Ebrard está como Porfirio Díaz, que en Francia él se fue a autoexiliar a un pueblito que se llama Barcelonet, Francia. Y le pusieron a la calle principal su nombre, Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque llevó demasiado dinero. Eso sí, cuando quiso salir ya no lo dejaron llevarse el dinero. Pues imagínense, empezaron a reinvertir los francesitos de la villa esta de Barcelonet. Obviamente les llevó medios de vida. Entonces, Marcelo Ebrard y su familia tienen mucho arraigo europeo y ellos tienen la doble nacionalidad. Y Marcelo Ebrard habla francés también, aparte del inglés, los habla muy bien, lo he escuchado. Entonces, Marcelo Ebrard podrá hacer un super publirrelacionista, pero no va a ser un gran presidente. Se los digo desde ahora. Y está haciendo el doble juego con Anthony Blinken. No, tú apóyame. Yo acá por atrás te prometo que le regreso a México en las condiciones en que estaba cuando Calderón y Peña Nieto. La está negociando. Y eso López lo sabe. López, el peje lagarto, es un viejo colmilludo con experiencia de todo. Es priista y se la sabe de todas, todas, y tiene orejas en todas partes. ¿Cómo llega Claudia Sheinbaum, toda encabritada, a esta reunión a reclamarle al líder de Morena, actualmente gobernador de Sonora, por donde pasan la mayor cantidad de drogas de fentanilo a Estados Unidos, por donde hay más túneles de los narcos, por donde el Chapito controla todo el mercado de drogas y traficantes y paso de chinos a Estados Unidos, que ya no son ciudadanos, son militares, militares entrenados chinos que vienen a Estados Unidos a cumplir una misión. Tristemente, y López Obrador los deja, no los detiene, los ayudan. Qué triste. He presentado videos en el programa. No les estoy especulando. Busquen los archivos de Charlas de la Noche. Pero lo que les puedo decir hoy, y no estoy molesto, simplemente que me desespera ver la misma mierda abultarse y podrirse y que la gente no haga nada. Esa es mi frustración, esa es mi desesperación. Y que la oposición, ¿cuál oposición? Si también se vendieron todos. Ahora le andan ahí inventando al ingeniero Lozano historias. Por favor, yo conozco quién es quién. A mí no me engañan y los que me conocieron de reportero, pregunten, indaguen, por favor. No por algo trabajé en la mejor cadena de noticias del mundo. Entonces, piensen lo que van a hacer. Y todas estas corchorratas, acuérdense que los economistas decían que cuando un país va a dar el salto a una economía emergente, el consumo de refrescos embotellados disminuye para hacerlos en lata, porque el sistema de proceso es más barato. Es más caro lavar una botella, revisarla, que vaya limpia. Yo recuerdo haber ido a visitar las plantas de Coca-Cola y tienen una pantalla blanca ahí y van pasando todas las botellitas y tienen ahí un pelado. ¡Ay! Esta tiene una cucaracha, y la sacan y la mandan a lavar nuevamente. Eso es carísimo. En cambio, el aluminio lo funden, ya viene limpio, ya viene la lata preparada, la llenan, la tapan y se va automáticamente a la caja. Entonces, por favor, hombre, dejen de jugar a la estúpida mentalidad de que le van a vender al pueblo de México su juego democrático. Nadie les está viendo con ojos de análisis. La gente los ve para reírse y divertirse un rato. Todos los políticos contemporáneos que quieren ser presidente o que aspiran a la candidatura son la novela contemporánea, porque ya las narconovelas del narconovelero Epigmenio Ibarra, que qué bárbaro, a veces me mandan fragmentos del programa con Ciro Gómez Leyva. Cada día lo tiene más comprado, más dominado, y qué manera tan sucia de tratar de dominar la opinión pública. Ciro, me defraudaste. Ciro, te estás embarrando de todo eso. Qué lástima, porque a la gente de México nos dolió que atentaran contra tu vida. Pero ahora casi creo que tú también hiciste una escenita más de esa gran novela llamada Morena y el narcogobierno castrochavista. Y eres parte de ello. Me doy cuenta cómo en términos los defiendes, los ayudas, acomodas ahí la situación para suavizar la historia y que todo salga ahí. No, todo esto es un juego millonario. Porque todos ganan mucho dinero y el pobre pueblo de México se queda nomás viendo, con hambre, con enfermedad y con mucha desesperación de que los pocos que le pudieran dar voz a la verdad la distorsionan, la traicionan, la humillan y la llenan de mierda podrida. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.